Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y ese es en el Dios que nosotros creemos. Ahí está la gran manifestación. No creemos simplemente en un Salvador revelado por el ángel, no creemos simplemente en un rey revelado por los reyes, sino creemos en el Dios revelado por Dios mismo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan lo sacó de dudas diciéndoles: «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco».
La fiesta que celebramos hoy, el bautismo del Señor, y los textos, particularmente el Evangelio de Lucas, nos dan la oportunidad nuevamente para profundizar sobre un tema que ya hemos tratado muy ampliamente aquí en la parroquia. Tanto es así que no me recuerdo si hace 3 o 4 años hicimos todos unos ejercicios espirituales de Cuaresma tocando directamente el tema del bautismo. Sin embargo, siempre me quedo sorprendido con la palabra que siempre da más y más, y por más que uno la escudriñe y la estudie y la estudia, pues siempre encuentra más elementos que nos pueden ayudar en nuestra vida cristiana. Hoy quisiera ver algunos de los elementos importantes que recibimos nosotros a través del bautismo. Y lo primero que quisiera comentar con ustedes es el hecho de que Jesús vaya a bautizarse. Hemos visto que, pues, realmente Él no necesitaría bautizarse, ¿verdad? Pues es el Hijo de Dios. Y sin embargo, quiso bautizarse por una razón. A lo mejor hay más. Pero me parece que la razón es para indicarnos exactamente qué es lo que iba a pasar más adelante en nosotros los bautizados. Viendo este texto y analizándolo como lo vamos a hacer ahora, nos podemos dar cuenta de lo que ocurre en nuestro bautismo y de cómo podemos nosotros aprovecharnos de esta gracia. Él es el Hijo de Dios, el Eterno con el Padre. Él no necesitaba recibir el Espíritu Santo, porque pues nunca lo dejó. Sabemos que la Trinidad pues es una, ¿verdad? Un solo Dios. Entonces, Él no necesitaba, sino todo lo que vamos a ver es un signo. Y vamos entonces a ir a nuestro texto, si gustan abrir su Biblia. Y hay un texto que no sé si en sus Biblias esté subrayado, pero fue lo que me llamó más la atención cuando estaba preparando la homilía, hacía mi oración, y me encontré con algo que no había meditado, que nunca había reflexionado, a pesar de haber pasado por ahí arriba muchísimas veces y de haberlo predicado. Imagínense nada más aquí con ustedes, pues más de 4 veces, ¿verdad? Con esta ya sería yo creo la 4ª vez que predico sobre este mismo texto del Evangelio. Yo quisiera que fuéramos al texto, es Lucas capítulo 3, que es en donde está el bautismo del Señor. Lucas capítulo 3, que lo abran en el verso 21 y 22. Vamos a revisar estos dos versículos. Los que traigan por ahí sus Biblias, los que tengan en qué apuntar, pues tomen nota para que después puedan repasar estos datos que vamos a revisar el día de hoy. Dice el texto: sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. Yo no sé si ustedes tengan subrayado mientras Jesús oraba. Nunca me había fijado, pero ciertas iconografías, hay ciertos cuadros de Jesús que tratan, pues, de pintarnos este momento. Nos presentan a Jesús orando. Está Jesús metido en el río, Juan a un lado con, pues ahí, algo con que echarle el agua, y Jesús está en una posición orante. Hay una conexión, hermanos, muy importante entre el bautismo, la oración y las gracias que proceden del bautismo. Entonces, lo primero que yo quisiera que notaran es la importancia de la oración en el momento del bautismo y desde ahí a lo largo de nuestra vida. Recuerden que todo lo que la Sagrada Escritura nos va presentando es para nuestra instrucción, dice San Pablo. De tal manera que nosotros, según el prospecto que les ponía de homilía al principio, lo que vamos a ver y a escuchar tiene que ver con algo que tiene que pasar o que pasa después de nuestro bautismo. Entonces, lo primero en donde quiero que pongamos atención es la conexión que hay entre bautismo y oración. Nos dice el texto que mientras Jesús oraba, eso verdaderamente me llamó la atención, mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. Y pienso yo, ¿y si Jesús no hubiera estado orando? Si Jesús hubiera ido como tantos otros simplemente a recibir el bautismo, ¿se hubiera abierto el cielo? Porque dice, y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo. Esto tiene que ser una indicación para todos nosotros. Todos los bautizados, de aquí en adelante, todos ustedes y yo, cuando oramos ocurre un proceso increíble. Se abre el cielo. Siempre que oramos, se abre el cielo. Y esto es muy importante, que se abra el cielo. ¿Por qué? Por lo que dice enseguida. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en una forma visible. O sea, cuando se abre el cielo, cuando nosotros entramos en oración, entonces se abre el cielo y el Espíritu Santo desciende. Y diríamos, ¿y entonces no lo tenemos? Por supuesto que sí. ¿Jesús lo tenía? Jesús tenía ya el Espíritu Santo. O sea, Él es el Hijo eterno con el Padre. O sea, Él realmente no necesitaba recibir el Espíritu Santo porque ya lo tenía. Él vivía ya en Él. Decía San Agustín, sin dejar de ser lo que era, comenzó a ser lo que no era. Dios eterno con el Padre no dejó de serlo. Y en la tierra, lo que no era hombre, empezó a ser sin dejar de ser Dios. Entonces, la Trinidad habita completamente, este es un misterio, ¿verdad? Por más vuelta que le demos, pues, nomás nos vamos a enredar, Pero la Trinidad habitaba en Cristo como habita en nosotros por participación, en Él por naturaleza. De manera que entonces hay un signo visible que nos dice, hey, cuando tú oras, se abre el cielo y el Espíritu Santo baja. Cuando oras, el Espíritu Santo baja a ti. Y casi va a parecer una homilía pentecostal, ¿verdad? Muy referida al aspecto de Pentecostés, pero es que es la acción más importante del bautismo, el Espíritu Santo, la inhabitación del Espíritu Santo. Los no bautizados, hasta donde la teología católica lo entiende, los no bautizados participan de la gracia del Espíritu Santo, pero no la participan por inhabitación, es decir, no está dentro, no está unido a la persona. El bautismo permite la inhabitación del Espíritu en nosotros y desde ahí todas las gracias que van a venir como consecuencia de esta inhabitación. De manera que después del bautismo, salvadas todas las diferencias que quieran con respecto a Jesucristo, ¿verdad? Porque pues Él es Dios y Él lo tiene por naturaleza. Nosotros después del bautismo lo tenemos como Él, por inhabitación. Él por naturaleza y nosotros por inhabitación, porque nos lo comparte. ¿Sí? No porque sea propio de nosotros, sino porque ha querido que nosotros compartamos también esta presencia santa y santificante del Espíritu Santo. Nos habita. Y esto tiene mucha importancia. Aquí, les digo, desde el punto de vista pentecostal, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero me voy a referir a las que están directamente ligadas con el bautismo y el proceso bautismal de Cristo. Entonces, cuando baja el Espíritu Santo, o sea, cuando se abren los cielos, quisiera más que decir que baja el Espíritu Santo en ese momento, porque ya lo tenemos, en ese momento opera. Va a producir algunas operaciones en nosotros el bautismo. El Espíritu Santo que tú y yo recibimos el día de nuestro bautismo, ahora va a operar siempre que ores. ¿Y qué va a producir? Muy bien. Lo primero que vemos, dice, se abrió, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó en forma visible, como de una paloma, y se oyó una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Estamos en este momento ante la tercera manifestación de Cristo. En estos últimos días, desde la Navidad para acá, hemos sido testigos o la liturgia nos ha venido presentando a Jesús. Hemos tenido diferentes momentos de manifestación. ¿Cuál sería el primer momento de la manifestación de Cristo? El nacimiento, ¿verdad? El nacimiento es la primera manifestación. ¿Y a quién se le manifiesta? A los pastores, ¿verdad? Se les manifiesta a los pastores. ¿Pero cómo se les manifiesta? Si se fijan, es bien importante, fíjense lo importante de hacer todo nuestro estudio bíblico, ¿verdad? E ir sacando conexiones en todo esto y ver cómo les decía que en la Biblia nada está así como que, pues a ver qué sale, ¿verdad? Sino que todo tiene un orden y una posición muy bien pensada por Dios. A los pastores les aparece un ángel que les dice que ha nacido Dios. ¿Eso les dice? Ha nacido un Salvador, ¿verdad? Ha nacido un Salvador. La primera presentación de Cristo es presentárnoslo como un Salvador. Pero Moisés también fue un Salvador y no era Dios. David fue un Salvador. Prácticamente todos los jueces, especialmente Sansón, pero en general todos los jueces, empezando desde Samuel, pues fueron un Salvador. En la idea de los pastores, podría haber quedado la idea de que había nacido una persona como el rey David, esperaban que fuera como el Mesías, o como Moisés, o como Jeremías, o como Isaías, o como tantos otros que serían los grandes profetas y los salvadores, ¿verdad? Primera manifestación, simplemente se manifiesta como el Salvador. Ese pequeñito que está ahí entre las pajas es el Salvador. Segunda manifestación, la manifestación de los reyes, ¿verdad? A los reyes, ¿cómo se les manifiesta? Sí, pero ¿cómo se les manifiesta? ¿Qué es él para los reyes? Ha nacido un rey. ¿Ok? Entonces ahora ese pequeñito que es Salvador, resulta que ahora también es rey. Dios nos avisa, primero a través del ángel a los pastores, ese es tu Salvador. Después a través de los magos, de los reyes estos que vienen de Oriente, nos manifiesta que él es también un rey, rey Salvador. Esta es la manifestación, segunda manifestación que tenemos. Pero bueno, pues ha habido muchos reyes en Israel. Ah, pues va a ser como David, ¿verdad? El rey que esperábamos, el rey que va a poner orden. Pero no es Dios. David no es Dios, ni ninguno de los otros que estuvieron es Dios, ¿verdad? Tercera manifestación, hoy, el bautismo. Y en el bautismo, vamos a ver, en la primera manifestación, ¿quién da el anuncio? El ángel es el que avisa, ¿verdad? Les ha nacido un Salvador en la casa de David. ¿Sí? El ángel. En la segunda, la estrella, los signos. Signos que vamos encontrando. Hay una significación que nos empuja y entonces tenemos otra manifestación que nos dicen, ¡ah, son reyes! ¡Ah, es el rey! Muy bien. Tercera manifestación, ¿quién dice lo que es? Dios. Dios ahora revela a su Hijo. No es un ángel, no es una estrella, no son las Escrituras, sino que ahora Dios mismo nos dice, sí, es el Salvador, ya se los había avisado. Sí, es rey, también ya se los había dicho. Nada más que ahora les voy a decir quién es en realidad. Este es mi Hijo amado. Ay, Carlitos. Dios presenta, voy a decirlo de esta forma, presenta en sociedad a Cristo, para que no haya ideas equivocadas. Este que ustedes ven ahí es mi Hijo. ¿Y esto qué quiere decir? La voz viene del cielo, todo lo que viene del cielo, esa voz que habla, siempre es Dios, ¿verdad? Dios es el que está hablando. Entonces, el hombre que está ahí en el agua, ese es mi Hijo. Quiere decir que tiene naturaleza divina, ¿verdad? Porque todos engendramos a nuestra propia naturaleza. Esto ya lo hemos tratado ampliamente. Quien ya participó en el curso de Ábreme, ahí lo vimos con bastante profundidad, que cada naturaleza engendra a su propia naturaleza. Él es de naturaleza divina, por lo tanto es Dios. Y por eso decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, ¿sí? De la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. ¿Se fijan? Entonces, tenemos ahora una manifestación clara de que es Dios. Verdaderamente, Él es Dios. Y esto abre para nosotros toda una nueva dimensión. Porque ya no nomás es nuestro Salvador, que podría haber sido cualquier hombre, ni tampoco es un rey, que pudiera haber sido cualquier otro, sino que ahora la persona que va a continuar su misión es Dios. Y esto, pues, a veces es difícil de entender. Les digo, estamos tocando aquí el misterio de la Trinidad. Fíjense qué casualidad. Hoy en la mañana estaba terminando de hacer aquí mis últimos garabatos, ¿verdad?, para prepararme para la homilía. Sonó el timbre y me salgo ahí y me encuentro a dos mujeres, ¿verdad? Eran dos testigos de Jehová. Y una de ellas ya había venido a la casa. Y entonces cuando me vio dijo, ah, o sea, a la hora que le saqué el argumento, dijo, ah, ya estuvimos con usted, efectivamente, y no entiendes. Te digo, pues si ya te expliqué este rollo, y pues ahorita lo traía bien fresquecito porque estaba preparando esto, ¿no? Ya te dije que tienes que buscar la verdad, porque tú te crees lo que te han dicho. Pero, pues, no es como te han dicho, porque Jesucristo es Dios, igual que el Padre. No, es que tenemos un solo Dios, ¿sí? Pero en tres personas. Y me dice, ¿cómo se llama Dios? Me dice la señorita esta. ¿Y cómo se llama Dios? Digo, pues no tiene nombre. Cuando Moisés le pregunta, cuando me pregunten, ¿quién me envía? ¿Quién le voy a decir? ¿Cómo te llamas? Dijo, no, no te voy a decir cómo me llamo. Yo soy. ¿Sí? No tengo nombre. Yo soy. Y yo soy se dice, Yahvé, Jehová, Yahová, en fin. Muchas cosas ahí que también quienes ya tomaron el curso de Ábreme, pues ya saben aquí cómo está este enredo, ¿no? Entonces, les digo, a ver, este Jehová que ustedes dicen, este Jehová es también Jesús. O si no, ustedes son politeístas. Les digo, el problema es que ustedes se creen lo que les dicen y no van a los textos originales. ¿De dónde sacaron ustedes esta información? Si ustedes checan en su Biblia, ¿te acuerdas que te dije? ¿Ah? A ver, saca tu Biblia. Saca su Biblia. Checa Juan 1:1. ¿Qué dice? En el principio existía la palabra y la palabra era un Dios. ¿Ya ves? ¿Un Dios? O sea, ¿hay muchos dioses o cómo está entonces? Es un artículo indefinido, ¿verdad? Uno. ¿Eh? Un Dios. Entonces, ¿ustedes creen en el politeísmo? Pues, entonces, ¿ustedes no creen en el monoteísmo, sino en el...? No. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Y entonces, ¿ahí qué dice? Lo que pasa, y les digo, mira, hoy en Internet hay muchas herramientas. Entra a Internet, busca una Biblia en griego, y luego busca un traductor. Copias la frase en griego y la pones en un traductor. ¿Y qué te va a salir? Te va a salir lo que yo tengo en mi Biblia. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Le agregaron ustedes un artículo ahí, un Dios. No está en el original. Y así como que, y luego viene, porque se me hace que el otro es el aprendiz, ¿verdad? No, como que bueno, si quiere otro día regresen, pero primero investiga. El problema, hermanos, aquí es que estamos tocando un misterio. ¿Cómo puedo yo entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea Yahvé? No puedo. ¿Cómo puedo entender, como les decía ahorita, que sin dejar la gloria del cielo? Imagínense eso. O sea, el Verbo nunca dejó el cielo. Y sin embargo, estaba aquí entre nosotros. Y este Verbo que está aquí, no nomás es el Verbo, sino que es el Padre y también el Espíritu Santo, el que habita en él. Ya no entendí. No, tampoco yo. No lo podemos entender. Sin embargo, la Escritura nos lo revela. Es la revelación. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Y sin él, dice el evangelista, nada de lo que existe habría sido creado. Y luego en el texto que ahorita acabamos de leer, dice, este es mi hijo. ¡Ah, caray! Entonces se revela que hay un padre, porque si hay un hijo, pues hay un padre, ¿no es cierto? O sea, entonces Dios, el único que existe, es padre e hijo. Y luego baja el Espíritu Santo que también diga, chiva, voy a hacer enredos de su cultura. Ahí está la presentación. Primera idea que quiero dejarles a ustedes este domingo. El bautismo de hoy nos revela la realidad de Dios y la realidad de Jesucristo. La manifestación de Jesucristo como Hijo de Dios, es decir, como Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Sí? Esa es la manifestación de hoy. Y ese es en el Dios que nosotros creemos. Ahí está la gran manifestación. No creemos simplemente en un Salvador revelado por el ángel, no creemos simplemente en un rey revelado por los reyes, sino creemos en el Dios revelado por Dios mismo. Dios se auto-revela en Cristo. ¿De acuerdo? Hoy la homilía es un poco teológica, un poco bíblica, y espero que sea bastante práctica. Muy bien, hasta aquí. ¿Are you following me? Ay, Carlitos, es para que se me despierten. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Segunda idea que quiero presentarles. Resulta entonces que cuando Jesús ora, se abre el cielo. Cuando el cristiano bautizado ora, ¿qué pasa? Se abre el cielo. ¿Y qué pasa cuando se abre el cielo? Baja el Espíritu Santo. Dos conexiones importantes en relación al Espíritu Santo. La primera, si nosotros seguimos leyendo el texto, quiero que nos adelantemos un poquito, porque enseguida vienen los antepasados de Jesús, toda la genealogía, no la vamos a ver ahorita, quiero que nos brinquemos al capítulo 4. Estamos en Lucas. Entonces, lo que estamos viendo son signos. Jesús siempre ha tenido el Espíritu Santo, pero nadie lo veía. Ah, pues ahora ya, que sepan que ahí está. Y que nos va a ir diciendo, a través de la acción que va a operar en Cristo, cuál es la operación que va a hacer en cada uno de nosotros. No sé si me siguen en esto. Es bien importante. Allá los chavos, los veo con cara de no entendí. ¿Sí? O sea, en Cristo vamos a ver lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Capítulo 4, primeros versículos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto y ahí estuvo 40 días. El Espíritu Santo empieza a conducir a Cristo. Fíjense lo que dice. Volvió del Jordán y el Espíritu lo llevó, lo empujó, lo condujo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Nos va a conducir, nos va a guiar. Es la acción del Espíritu en nosotros. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando oramos. Porque cuando oramos se abre el cielo y el Espíritu Santo opera. No oramos, se cierra el cielo y el Espíritu Santo no opera. ¿Ven ahora lo que tantas y tantas y tantas veces les digo sobre la oración? Una vez más, cuando oras, se abre el cielo y el Espíritu Santo opera, entra en comunión con nosotros y empieza a operar. Y una de sus operaciones más importantes es la conducción de nuestra vida. El hombre que no sabe ni cuál es la derecha ni cuál es la izquierda, que vivimos siempre perdidos y tirando pa'l monte, porque nuestra naturaleza está pues pervertida, y entonces vemos lo bueno como malo y lo malo como bueno, pues necesitamos a alguien que nos diga, no, burro, digo, no, por ahí no. ¿Ah? Algunos le va a decir así, a otros nada más le dicen, no, por ahí no va. O sea, necesitamos a alguien que desde el cielo se conecte y te diga, es por la derecha. Por la derecha. Es que mira, está bien bueno. Por la derecha. Jesús, conducido por el Espíritu. Cuando tú oras, le vas a empezar a permitir a Dios que conduzca a tu vida. Te va a empezar a enseñar lo que es verdad y lo que es mentira. Porque hoy encontramos mucho mentidero en el mundo, más que nunca hoy, no porque antes no hubiera, sino porque no teníamos internet. Hoy el internet pues nos pone en contacto con todo. CNN y todo este tipo de comunicación global, pues te pone, sobre todo a los chavos, pues los pone en contacto con un montón de cosas. ¿Pero serán verdad? ¿Será así? ¿Eso es lo que me lleva realmente a la felicidad y a la paz? Primera acción del Espíritu, conducir tu vida. Pero solamente opera si se abre el cielo, si oras. Si se fijan, no nada más está ahí, pueden ustedes ahora, nos saltamos todo el tema de las tentaciones, por eso quise tocar este tema, porque está todo conectado, es parte de lo mismo. Verso 14, volvió Jesús lleno del poder del Espíritu Santo y enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos le alababan. Otra vez, Jesús haciendo la voluntad de Dios, conducido por Dios mismo, va haciendo la obra que se le ha asignado. Y esto remata maravillosamente en los siguientes versículos. Verso 16. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer la Escritura. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor». Muchachos, aquí, atención. El Espíritu Santo, dentro de esta conducción de tu vida, te va a mostrar tu vocación. ¿Cuál es el proyecto de Dios para tu vida? Hoy veo a los chavos, a veces medio perdidos y a veces muy perdidos. No saben para dónde ir. El Espíritu Santo, quiero que se graben esto en su corazón. El Espíritu Santo, por ser bautizados, está sobre ustedes. Y ese Espíritu Santo los va a conducir a su vocación. ¿Qué es lo que van a hacer? El Espíritu Santo les va a ayudar a descubrirlo. Porque la vocación, mis hermanos, no es algo que de repente nos dan. Ah, yo no tenía la vocación. Por ejemplo, les voy a poner mi caso. Yo estudio ingeniería, bueno, todo lo que está antes. Estudio ingeniería, tengo la idea de casarme, de tener hijos, de formar una familia. Sigo estudiando, me recibo, inicio una maestría, sigo pensando en casarme. Tengo varias novias, modestia aparte, ¿verdad? Digo, feo no estoy, ¿eh? Excúsenme. Además, simpático. ¿Qué me podía? ¿Qué más se puede pedir? Y bueno, pues yo estoy con esta idea de casarme y todo este tema, ¿no? En ese tiempo, por allá de los 20, 21 años, conozco una comunidad carismática que me empuja a entrar en el tema de la oración. Cosa que, bueno, yo sabía rezar, me sabía el Padre Nuestro, el Ave María, de cuando en cuando, más bien diría de cuando en nunca, rezaba el rosario, ¿verdad? Y bueno, pues esa era mi vida de un católico, ¿verdad? Ir a misa, confesarme, comulgar, rezar mis oraciones ahí. Pero no tenía una vida de oración realmente. Yo no tenía una vida de oración. Entonces, esta comunidad me enseña a orar. Y que se abre el cielo. Y que se abre el cielo. Y entonces se ilumina el alma. Y descubro lo que ya estaba ahí. Esta niña ya tiene su vocación ahí. Desde que fue concebida, todos nosotros. Dice Jeremías en el capítulo 1, en el verso 5. Desde el seno de mi madre me llamó. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados. ¿A qué? Los adultos, pues, a lo que somos, depende qué tanta oración le atinaste o no le atinaste, te quedaste en la orillita, pero más o menos por ahí andaba el asunto. Más o menos. A veces no somos tan felices, tan plenos, porque no alcanzamos perfectamente bien a descubrir. Te quería ingeniero, resulté médico, chispas. Te quería soltero y estás casado. Te quería casado y estás soltero. Te quería sacerdote y te hiciste religioso. ¿Sí? Ya está ahí. Está en el corazón de nosotros. Pero necesita abrirse el cielo y entrar la luz. Yo, como me gustan mucho el género literario así de la ciencia ficción, dejaré de ser ingeniero, pero me imagino así, ¿no? Como si el cielo fuera unas compuertas, ¿no? Que se abren, y entonces la luz que está ahí en el cielo, en ese momento, baja y se conecta conmigo, porque yo tengo aquí un receptor que es Espíritu Santo, y se conecta y ¡fum! Ilumina todo mi interior. Y entonces descubro mi papel en la vida. Dios me quiere ingeniero. Dios me quiere abogado. Dios me quiere sacerdote. Dios me quiere casado. Dios me quiere soltero. Y luego los casados, el de nosotros está más fácil, porque ya que descubres, pues no hay mucho para dónde irse. Pero imagínate, como tantos hermanos, tantos, que se casan mal. Que se casan con la persona equivocada. Sí, Dios quería que te casaras, pero no con este, no con esta. Luz, luz. Ya están, muchachos, ya está la vocación, lo que Dios quiere para ti, ya está en tu corazón, ya está en el corazón de todos nosotros, de los pequeñitos, de esta pulga que está aquí, ya está en su corazón. Si alguna de las hermanas aquí ya está embarazada, ahí en ese niño o en esa niña que está creciendo en ese vientre, Dios ya lo llamó, forma parte de un proyecto, de un plan. Dios no hace nada a ver qué me sale. Bueno, ahí échale ganas a ver qué sale, ¿verdad? No es así. Cuando te creó Dios, dijo, este me sirve muy bien como ingeniero. Y además, pero ingeniero, pero no lo quiero en Monterrey. Lo quiero en Francia. Y vas a ver cómo tu vida pum, terminas en Francia. Y ahí eres feliz. O te quiere en otra parte, o te quiere así. Él pensó, ¿por qué? Porque nos necesita. Bueno, ha querido necesitarnos, más bien debemos de decir así. No necesita a nadie, pero ha querido necesitarnos para su plan. Por eso es bien importante, mis queridos cabezas huecas, que no le peguen al sabio, que no digan, ay, es que yo quiero. No, pregúntale a Dios, dile nada más que abra el cielo. ¿Qué vas a hacer tú? Doctora, religiosa, ¿te vas a casar? ¿Tú? Todos ya lo tenemos. Ustedes también, muchachos, ya están más cerca de la elección. Por eso es importante en la juventud tener mucha oración para estar seguro que el cielo está bien abierto. Cuando Jesús oró, ¿verdad? Se abrió el cielo. Para mí se me abrió el cielo. Imagínense yo casado. Hijo de su pelón. Ahí me decían hace poco que platiqué sobre la familia, ¿verdad? Decían, ay padre, qué bueno que no se casó, ¿verdad? Porque los traería como soldaditos, ¿verdad? Por eso dicen los refranes tan sabios, nuestros refranes mexicanos, ¿verdad? Que Dios no le da ala a los escorpiones, ¿verdad? Porque imagínense nada más. Entonces dijo, no, ya bastantes desperfectos hace así solito. Dios a cada uno nos ha llenado de gracias. Hoy que me veo yo sacerdote y que veo cómo soy como sacerdote y las gracias que tengo como sacerdote, digo, este siempre fue mi lugar. Aunque yo en un tiempo andaba perdido, este era mi lugar. No hay un lugar más perfecto para mí que este. Todas las gracias, todos los dones, todo lo que Dios preparó en mi vida, en mi corazón, es para esto. Y por eso soy feliz. Porque para esto nací. Este era el proyecto de Dios. Y yo le agradezco a este grupo de hermanos que me ayudaron a orar para que, como Cristo, ¿verdad?, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo, se conectó conmigo el Espíritu Santo y me dijo, no es para la derecha, pero me gusta. No es para allá, compadre, aunque te guste. Es que están muy bonitas. Y luego, se van a descomponer como quiera. Nomás les dura un rato. Pero bueno, ya he hablado, ¿se acuerdan? Del el amor. ¿Cómo se llama el amor? No. Ver. No, cerquita. No. Kainos. El amor kainos es un regalo del Espíritu Santo. Por eso es, ahí es en donde entra todo este tema. El amor kainos, recuérdense que les decía que es un amor que es atemporal. Es el amor con el que Dios te ama. Él no ve si eres gordito, flaquito, alto, feo. O sea, la belleza y la fealdad tienen que ver con patrones nada más de nosotros. Nada más de nosotros. Cada uno tiene un patrón de belleza. Porque si no, nada más estaríamos los hombres detrás de un tipo de mujer. ¿No es cierto? Yo estoy seguro que todos los que están aquí casados ven a su esposa bellísima y puede pasar años y ya ser personas mayores, ¿verdad? Todas arrugaditas y apenas puede caminar la viejita, ¿verdad? Y yo les aseguro que este hombre dice, ¡qué mujer tan hermosa! Y uno dice, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿No? O sea, porque mis ojos ven una cosa, pero yo no tengo ese don. Ese es propio de ese hombre. Dios ha desarrollado ese carisma en él y la ve hermosísima, aunque han pasado 50 o 60 años de vida matrimonial. Y entre más transcurre el tiempo, es más, aunque para los ojos de la gente estaría más deteriorado su cuerpo, para él es todavía más bella. Amor, kainos. Si quieren profundizar sobre esto, lean el documento del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est. Ahí explica todo esto. Para que no vean que es un invento mío, ¿verdad? Porque en cierto, padre, aquí nomás para quedar bien, ¿verdad? No, lo dice el Papa. Se llama Dios es amor, Deus Caritas Est. ¿Verdad? Un documento de Benedicto XVI, en donde explica este amor de Dios. Dice, Dios te ama eróticamente, ¿verdad? Es decir, te desea, eres bonito para Él. Pero este ser bonito se va transformando hasta llegar al kainos, que es un amor que no pasa nunca, ¿verdad? Un amor en donde siempre vemos a la mujer bella, al hombre bello. Veanlo, se lo voy a cambiar al papá. A la mamá. ¿No es cierto que la vemos siempre hermosa y siempre igual? Parece que nunca hubiera pasado el tiempo. Ya mi mamá pues es una viejita, ¿verdad? Tiene 92 años. Y pues yo la veo igual que la he visto siempre. Amor, kainos. Es un amor que no pasa. Es un amor que se incrementa y que no tiene que ver con el exterior. Pero bueno, todo esto, aquí me salió un poquito del tema. Regreso nuevamente a ubicarnos en el tema de la vocación. ¿Okay? Entonces, cuando tú oras, el cielo se abre. Y entonces puedes comprender con claridad, como Jesús, cuál es su vocación. ¿Ok? ¿Jesús sabía cuál era su vocación? ¡Claro que sí! ¿Cómo que no? Sí, siempre supo su vocación. Lo que ahorita les decía son signos. ¿Jesús recibió el Espíritu Santo? No, ya habitaba en él el Espíritu Santo. ¿Jesús sabía que venía? Sí, sí sabía que venía. El pasaje de la sinagoga de Nazaret revela cómo opera el Espíritu Santo, revelándonos a nosotros qué quiere Dios para nuestra vida. Segunda enseñanza, cuando tú oras, el Espíritu Santo te muestra cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿De acuerdo? Tercera y última. Regresamos nuevamente al capítulo 3 para ver qué es lo que más nos dice. Dice, el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como de una paloma y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado a quien he elegido. Una de las cosas que ha afectado más a nuestra iglesia, hermanos, es el que simplemente sabemos que somos hijos de Dios. ¿Todos saben que son hijos de Dios? El problema es que muy pocos se experimentan, se sienten hijos de Dios. Una cosa es saber que soy hijo de mi papá, y otra cosa es sentirme hijo de mi papá, sentir el cariño de mi papá, sentir el amor de mi papá, sentirme amado por mi papá. Eso es otra cosa. En la Biblia tenemos una historia bien tremenda que ilustra esto. La llamamos la del hijo pródigo. Dos muchachos. Uno se va porque dice, no, ¿aquí qué? Lo tenía todo y se va. El otro se queda, pero también igual. Sabían que tenían un papá, pero ninguno de los dos se sentía amado por el papá. Tanto así que al final, el que se quedó en la casa le dice, es que, pues nunca me has dado un cabrito para que me lo coma con mis amigos. Le dijo, burro. Bueno, no le dijo así, ¿verdad? Pero se lo podría haber dicho, ¿verdad? No lo has agarrado porque no has querido. Hermanos, Dios es tu papá. Y tienes que experimentarlo. O sea, nosotros no nos sentimos dignos de agarrar algo de Dios. Y vean lo que dice San Pablo en su carta a los romanos. A ver, ¿quién se sabe esta cita de memoria que me lo diga de volada? Romanos 5:5. Le he dicho muchas veces. Órale. Una, dos, tres, ya. No, tú no. Dios ha derramado su... Perfecto. Su amor, ¿verdad? A través de... que nos empuja a... Abba. Fíjense. Una cita que hemos visto mucho. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos hace clamar Abba. La palabra Abba es la palabra cariñosa con la que los judíos se refieren a su papá. ¿Tú cómo te refieres a tu papá? ¿Cómo le dices así cariñosamente? Papi, pa, papá, papito. ¿Tú cómo le dices a tu papá? Papi, ¿verdad? Es la forma cariñosa. ¿Tú también? El Espíritu Santo te hace entender, saber, experimentar que es tu papito, que te hace clamar a Dios y decirle en tu oración, papito, papá. Sentir cuando tú le dices a tu papá, papito, papá, sobre todo los niños, ¿verdad? Pues experimentamos, sentimos esto. Eso pasa cuando oras. Cuando oras, se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo y te hace clamar, papá. Y cuando uno, hermanos, tiene esa experiencia de conocer interiormente que Dios es tu papá, la vida cambia. Porque ahora sí le empiezo a creer y empiezo a tener confianza. En el capítulo 6 de Mateo dice Jesús, ¿verdad? Tienen un padre en el cielo y valen mucho más que un poco de flores del campo o de los pájaros, valen mucho más. No se preocupen por eso. Tienen un padre en el cielo que los ama. Cuando uno empieza a entender esto, se empieza a sentir como el pequeñito que le dice a su papá, ven, salta. Y el huerco salta, ¿verdad? Confía, lo ama, sabe que no lo va a dejar caer. Papito, papito, estoy pasando por una situación difícil en mi vida, en mi matrimonio, en mi economía, en mi salud, papito. Papito. La última palabra de Cristo sobre esta tierra fue lanzarse a los brazos amorosos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Guac! Sabía que ahí estaba el papá. Hoy necesitamos recuperar esto en nuestras vidas como católicos. Sentirnos, sabernos interiormente que tenemos un papá que no te va a dejar en la enfermedad o en las dificultades del matrimonio o las económicas. Papito, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones que nos hace clamar, Abba. ¿Por qué no pasa esto, hermanos? Porque falta la oración. Cuando tú oras, el Espíritu Santo clama, Abba, te hace sentir como a Jesús, que tienes un papito en el cielo. Tercera indicación, cuando oras, Dios se hace presente amorosa y paternalmente en tu alma. ¿Ven ahora la importancia de la oración? ¿Ven ahora la conexión que hay oración, Espíritu Santo? Oración, vocación. Oración, paternidad y amor de Dios en nuestras vidas. Y hermanos, todos ya lo tenemos. Solo nos falta una cosa. Orar. Que este año sea un año de oración, hermanos. Que podamos experimentar la paternidad de Dios. Que los jóvenes puedan descubrir verdaderamente a qué los llama el Señor. Que los que ya somos adultos podamos reafirmar lo que somos y podamos redirigir en algunas áreas de nuestra vida para hacer la voluntad de Dios. Porque ahí está la felicidad. La felicidad del niño, ¿quién se la quita? Papito. El otro día, ya con esta termino, veía a un niño en casa de unos amigos, un chiquitín, ¿verdad? Como de 6-7 meses, abrazado a su papá, ¿verdad? Y tú esa experiencia de decir, ese niño ahí está feliz, está protegido, ¿verdad? Se dejaba amar. Este es el año en que tenemos que dejar que Dios nos ame, nos abrace, que podamos tener la certeza de que somos sus hijos, hijos amados, que no nos va a abandonar, que podamos encontrar realmente para qué servimos y qué quiere Dios de nosotros. Así que les propongo que sea, nuevamente, como lo he hecho casi siempre al principio de los años, que sea un año en que avancemos un poco más en nuestro camino de oración y así podamos experimentar todas las gracias que nuestro Dios nos ha dado a través de nuestro bautismo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.